Bueno, buenos días. Yo creo que ya lo he dicho, pero si no, buenos días nuevamente. Así que hoy nos toca hablar sobre San Marcos capítulo 13. Y va a ser el último capítulo de la serie de todo el Evangelio de Marcos que hemos estado viendo. Nos van a quedar tres capítulos, pero como son los tres capítulos que corresponden a la pasión, y nosotros vamos a empezar el Adviento para acabar en la Navidad, porque como vamos a seguir por otro camino. Así que aquí vamos a acabar la serie de Marcos. Pero si recordáis, el último domingo hemos oído lo que fue la última predicación de Jesús, la última predicación pública de Jesús, y la última vez que estuvo en el templo, antes ya de dirigirse a esa semana de pasión. Y el mensaje que dio fue muy fuerte. Hemos oído que les dio con un caño a los fariseos y a los saduceos, hablando de las apariencias. Habló de la parábola esta de los labradores malvados, que al final matan hasta el hijo, y acaba con lo de la viuda esa que echa la monedita y dice: esta dio más que todos vosotros, les dice, porque vosotros disteis lo que os sobraba. Esta viuda dio todo. Y así acaba el capítulo 12. Y nos toca el capítulo 13. Y la verdad que es un capítulo complicado, es un capítulo profético, es un capítulo de los últimos tiempos. El capítulo 13 de San Marcos tiene su paralelo en Mateo 24, si luego lo queréis ver, está en las hojas. Y algunos hasta les llaman el pequeño apocalipsis, ¿sí?, a este capítulo. Entonces, pues a eso nos enfrentamos, pero vamos a tratar de en este tiempo sacar algo de aplicación práctica para nuestra vida del día a día. Sacar algo de provecho para nuestro día a día, para nuestro andar diario. Ese va a ser nuestro objetivo, a pesar de lo complicado que puede presentarse el capítulo. Así que, antes de seguir, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos guíe en este tiempo. Señor, te pido que seas tú el que hables a cada uno de los corazones. Que sea tu Santo Espíritu tocando cada corazón y hablando a cada corazón en la situación y en la necesidad que está cada uno. Que sea tu poder y que sea tu mensaje, Señor Jesús. Que sea tu mensaje. Guíanos en este tiempo, Señor. En tu nombre santo. Amén. Así que vamos al texto bíblico, y como son 40 versículos, no los vamos a leer todos, porque si no, no acabamos hasta pasado mañana. Pero vamos a comenzar por donde se comienza, por el principio. ¿Sí? El versículo 1 de Marcos 13 dice: Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos les dijo: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Todo será derribado. Ahora, como hemos dicho hace un momento, recordar que venía de darle con un caño a los fariseos y a los saduceos por el tema de las apariencias, y van estos y le dice: qué pedazo de edificio que tenemos, ¿no? Qué bueno, qué bárbaro, qué fantástico. No está en la Biblia, pero Jesús, digo yo, debe haber pensado como: madre mía, los 12 que me han tocado para seguir adelante, ¿no? Como, y con estos 12 tengo que seguir. Y Jesús fue brutal. Les dice: esto no va a quedar piedra sobre piedra. Va a ser todo destruido. Y esto abre el camino al resto del capítulo. En un capítulo donde nos va a empezar a hablar de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, que vendría luego en el año 70. Y luego los discípulos que estaban medio confundidos y creían que la destrucción de esto iba a ser el fin del mundo y que iba junto, también les empieza a hablar, entonces les empieza a explicar y hablar del fin del mundo, de los últimos tiempos, de las dificultades que vivirían, de las persecuciones que vivirían, de lo que significaba todo esto, y empieza a hablarles. Entonces, esta parte la vamos a dejar ahí. Tenemos la escuela bíblica, los domingos por la mañana, donde Miguel, Sergio, Andrés se van a explayar y explicar toda esta parte profética y escatológica en detalle, en cada cosa. Nosotros la vamos a dejar ahí, pero no nos vamos a lavar las manos, porque el capítulo tiene mucho más. Vamos a buscar esa parte que queremos para la aplicación de nuestras vidas. Y entonces, sucede con estos temas de los últimos tiempos y de las profecías y de lo demás, que hay como dos grupos, ¿no? Los que son unos apasionados de todo esto y estudian todo y buscan todo y ven todos los estudios y las teorías y todo lo demás. Y otro grupo que es como que ya bastante tengo con mi día a día, ya esto vendrá cuando vendrá, más o menos. Luego hay otros que van por el medio, pero normalmente hay como dos grupos más marcados. Lo bonito es que Jesús nos habla a todos, estemos donde estemos, de la manera que pensemos y todo lo demás. Entonces, vamos a saltar al versículo 32. Y después de hablar de toda esta profecía de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, de los últimos tiempos, Jesús les dice a sus discípulos, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Qué bonita palabra. Y Jesús nos llama a dejar de hacer cábalas y cálculos, pero también nos llama a espabilar, porque Él va a volver. Entonces, a un poco, nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Pero manténganse despiertos. No paséis del tema, no paséis de esto, porque yo voy a volver. Entonces, nos habla a todos, nos ama a todos. Y antes de lanzarnos a lo que es el tema en sí, quería decir algo respecto a esto. Estamos, cuando hablamos de estos temas, hay mucha gente, yo sé que otra no, pero hay mucha gente que le da un poco de miedito. Le da un poco de ansiedad, de, hombre, esto de los últimos tiempos es un poco. Pero el mensaje de Jesús es todo lo contrario. Y cuando empecemos a hablar de esto, me gustaría que antes de lanzarnos tengamos claro que esto no va de tener miedo, de atemorizarnos. Esto va de todo lo contrario. Hay en Primera de Juan 4, 17 al 19, dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. En el amor no hay temor. Este no es un mensaje para meternos miedo. Jesús nos ama, nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Este es un mensaje para desafiarnos. Entonces, cada vez que nos acercamos a este texto o cualquier otro texto de este tipo, tenemos que abrazar la gracia y el amor. Y tenemos que acercarnos de esa manera, no en temor, no en desconfianza, no en estas cosas me ponen un poco incómodo, no. Abrazar la gracia y el amor, porque Él nos ha amado. Y cuando nos acercamos entonces en esta confianza, al pasaje de Marcos 13, ciertamente Jesús desea que vivamos preparados, que vivamos atentos y vigilantes, que estemos listos, esperando su venida, dándonos cuenta que todo lo que nos rodea, todo lo que está en este mundo es temporal. Todo lo que tenemos es temporal aquí, todo. Pero su reino no lo es. Su reino no lo es. Y Él nos ha prometido eso. Así que tenemos que vivir en esa seguridad, ¿sí? En esa confianza, quitarnos el temor de estas cosas, ¿sí? Y Jesús nos está transmitiendo aquí un sentido, no, como decíamos, no meternos miedo, sino un sentido de urgencia, de diligencia, de estar preparados, de venga, ánimo, estar preparados para estas cosas. Estar listos, porque es que lo que viene no os imagináis lo que es. Nos entra en la cabeza de bueno que es. Nos entra, es que es fantástico. Y desechemos también todo dogmatismo y todo legalismo. Tengamos cuidado porque eso nos lleva a la condenación. Tengamos cuidado. Y esto, no es, esto que digo de abrazar la misericordia y la gracia no está peleado con la obediencia. Juan 15 dice, el que me ama, me obedece. Así que rechacemos todo esto porque parece que a veces cuando hablamos de estas cosas es como que los últimos tiempos o te portas bien o te cae el hacha, ¿no? Nada que ver. Todo lo contrario. Vamos a leer de nuevo los versículos del 32 al 34 y dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó que el portero vigilara. Y Jesús, en este pasaje, nos está llamando a vivir con una perspectiva eterna, a levantar nuestros ojos de las cosas que estamos mirando aquí en la tierra, a levantar los ojos y mirar a Él y a su regreso. Los ojos puestos en Él. Esa es la perspectiva eterna de que tenemos vida después de esto. De que tenemos vida con Él después de esto. En esa seguridad. Esa es la perspectiva eterna de que es que no se acaba todo esto aquí. Para ninguno de nosotros se acaba esto aquí. Tenemos la confianza de que Él va a regresar y vamos a vivir con Él. Entonces, vivir con esta perspectiva eterna, esta perspectiva de que Él va a regresar, de que estamos listos y preparados porque Él va a regresar, no nos deja pegarnos a las cosas de este mundo. ¿Cuán apegados estamos nosotros cada uno a las cosas de aquí? ¿Cuán apegado a lo material, al Black Friday este que pasó? ¿Cuán apegado estás a tu casa, a tu trabajo, hasta a tu salud, diría? ¿Qué sucedería con tu fe si algunas de estas cosas se perdieran, como le pasó a Job? Y esto que estamos hablando no es un peso y una losa, es todo lo contrario. Lo que es un peso y una losa es todo lo que nos ata aquí en la tierra. Este mensaje de no apegarnos a las cosas de este mundo con la perspectiva eterna nos libera. Nos libera de andar persiguiendo todas las cosas que estamos persiguiendo aquí. Todas las cosas a las que nos atamos aquí. Dejamos de estar afligidos por lo que perdemos, por lo que no tenemos, por lo que no somos, por el puesto que no tenemos, o por la casa que no tenemos, o por lo que no nos ha salido, o porque no nos salen las cosas. Porque en Cristo tenemos nuestra victoria y Él regresará. Así que vivir con esta perspectiva de eternidad, esta perspectiva eterna, esta que nos está diciendo Jesús en estos versículos, no nos deja pegarnos a las cosas de este mundo. Nos hace ver las cosas de este mundo de otra manera, con otros ojos. Y eso nos libera. La Biblia nos dice que porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cómo no te va a liberar eso? Ya está, dejamos de afligirnos por tantas cosas. Y Mateo 6, 19 y 20 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y hablábamos en casa el otro día, hablando de cuando tendemos a compararnos, nos comparamos a, este ya tiene tal cosa, o este ya ha logrado tal otra, yo estoy aquí o yo estoy acá, pero siempre en un término de aquí, por decirlo de alguna manera. Y aquí nos dice, acumulen para sí tesoros en el cielo. ¿Cuáles son vuestros tesoros en el cielo? La paciencia, la fe, el amor, esas cosas que perduran, no estas cosas que se van. ¿Cuáles son vuestros tesoros en el cielo? ¿Pensáis en esas cosas o pensamos en estas cosas? Porque eso nos libera, insisto, y esto lo voy a repetir muchas veces, estas cosas nos liberan, no nos cargan. Estas cosas nos sacan el peso de encima. Así que esto nos lleva a un segundo punto, que es vivir con una perspectiva eterna. Nos da esperanzas en medio del sufrimiento. Y este es un punto peliagudo, un punto complejo. Y es como cuando lo tenía que poner, pues, porque cuando uno sufre, no quiere que le cuenten historias. Cuando uno sufre, quiere que le resuelvan los problemas, básicamente. Vamos a ser claros en las cosas como son. Pero como cristianos, sabemos que muchas veces no hay solución para el dolor en esta tierra. Es como que al final nos hemos dejado llenar la cabeza todos, porque esto ya hablo de todo el mundo, es como que perseguimos una vida sin problemas y sin sufrimientos. Y esa vida no existe. Y tener cuidado, no quiero ser ahora, ya me pasaba al otro lado, en plan derrotista y negativo total, de que no, aquí todo malo. Pero en la vida tendréis aflicción, eso lo sabemos, la Biblia nos lo dice. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El Salmo 23 nos dice, en los verdes pastos, en el valle de sombra de muerte, ahí estoy contigo. ¿Sí? Romanos nos dice que nada nos separará del amor de Cristo. Pero tenemos que ser realistas también que no vamos a escapar de los sufrimientos en esta vida. Eso es así. En su justa medida, como digo, no nos pasemos al derrotismo tampoco, pero en su justa medida, o sea, tenemos que saber la realidad. La solución no es no tener problemas. Claro que yo quiero tener los menos problemas que pueda, eso es obvio, tampoco soy masoquista. Pero no existe una vida carente de problemas, carente de sufrimientos. Pero Dios hará nuevas todas las cosas cuando Él regrese. Y no habrá sufrimiento. En Apocalipsis, es que este pasaje es fantástico. En Apocalipsis 21, en la Nueva Jerusalén, dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Las tuyas, las mías, la de cada uno. No habrá muerte, no habrá llanto, clamor ni dolor. Y esa es nuestra esperanza en medio del sufrimiento, en medio de esta vida, en medio del caminar de esta vida. No habrá muerte, llanto, ni clamor, ni dolor. Eso esperamos, esa es nuestra esperanza como cristianos. Y podemos creerlo cada uno porque Él lo ha prometido. Y a Él miramos a través de nuestros problemas. Y recordamos los pasajes que hemos mencionado, los recordamos, porque en medio de los problemas Él está y los atravesamos, recordando el Salmo, recordando el Romano, recordando cada pasaje, con la promesa de que vamos a tener esto. Y por último, vivir con esta perspectiva eterna nos da un sentido de urgencia por un mundo que no conoce el amor de Cristo. Hay todo un mundo lleno, 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 porque somos 7.000, 8.000, no sé cuántos vamos, millones, de gente desesperada, de corazones duros, de corazones endurecidos para resistir las circunstancias de la vida, este sufrimiento que hablamos, que padecen cristianos y no cristianos. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza. ¿Creemos que tenemos un mensaje de esperanza? Nosotros, como cristianos, tenemos un mensaje de esperanza, el mensaje de Jesús resucitado y que va a volver. En el versículo 34 dice que el Señor se está por ir y pone a sus criados encargados de la casa. Y a cada uno asigna un trabajo, dice. Es curioso, es bonito esa parte. A cada uno asigna un trabajo y al otro que vigile. Entonces, en este estar atentos, en este estar vigilantes, también es ser diligentes, porque nos ha asignado. ¿Y qué tarea más grande que nos ha puesto que la de Mateo 28? ¿Sí? Ir por todas las naciones, expandir el reino de los cielos, expandir este mensaje que tenemos nosotros y que tanta necesidad hace. Recordemos los 12 apóstoles, bueno, salvo Juan que fue exiliado, pero todos murieron y todos murieron muertes horribles porque estaban convencidos de lo transformador y de lo poderoso que el mensaje que tenían. Y nosotros a veces nos hemos dejado hasta convencer de que, bueno, es que igual no es tan así, igual, hombre, cada uno crea su manera, o yo creo a mi manera y no molesto a los demás, o, hombre, es que este es muy bueno, igual, bueno, ¿sabes? Igual siendo muy bueno. Y el mensaje de Cristo es revolucionario y hay gente que ha dado su vida en el convencimiento. Es estar atentos, es estar vigilantes. Esa perspectiva de pensar en que Él regresará nos tiene que dar un sentido de urgencia por todos los que se pierden. Qué bonito sería ver jóvenes que van de misiones, que van expandiendo el reino de los cielos. Y jóvenes y no jóvenes, y viejos también, y todos, vamos. Cada uno donde esté. Pero como que nos hemos convencido de que igual es que igual no es tan bueno nuestro mensaje. Igual no es tan bueno porque es que ahí nos quedamos. Todo lo que Dios nos ha dado es para poder darlo a los demás. Inclusive la consolación, la fe, el amor, la sabiduría, la paciencia. ¿Qué nos estamos guardando para nosotros? Tenemos que estar atentos, despiertos, vigilantes en la tarea que Él nos ha dado, como dice el versículo 34. Y segunda de Pedro nos recuerda que dice que Él no retrasa su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vivir con esta perspectiva nos hace pensar en todos aquellos que se perderán. Porque si no lo conocen, se perderán. A veces suena duro y parece que ahora mismo no podemos decir eso porque es como que, hombre, no te pases. Es lo que creemos. Así que vamos a terminar. Y como intentamos hacer cada domingo, vamos a tratar de llevarnos algo para nuestro día a día. Así que yo os pregunto, Iglesia, ¿anhelas el regreso de Jesucristo? ¿Te animas a vivir de esta manera, atentos, vigilantes, no en el temor, sino en el convencimiento y la seguridad de su amor, de que Él regresará? Y con esa perspectiva eterna de la que hemos hablado. Esa perspectiva eterna que nos libera de las ataduras de este mundo, de las cosas de este mundo, para poder atravesar con esperanza el sufrimiento. Y que nos surge a compartir el mensaje de la salvación. Así que ese es nuestro desafío, este es nuestro desafío, a vivir con esa perspectiva, con la seguridad de que Él regresará y que nuestra vida no se acaba aquí, que esto es solo pasajero. Y si somos honestos, yo al menos voy a hablar, ahora voy a hablar por mí, vivimos demasiado atados a este mundo. Vivo demasiado atado a este mundo, a las cosas de este mundo. Me afectan demasiado. Y en ese afectarme demasiado, yo pierdo perspectiva en mi sufrimiento, en mis problemas. Pierdo perspectiva porque dejo de mirar a los otros y dejo de preocuparme por los otros. Entonces, ese tiene que ser nuestro desafío. Venir delante de Dios y que esto no sea una carga, que sea una liberación para poder vivir con otros ojos. Como decíamos al principio, levantando y ya no mirando las cosas terrenales, mirándolo a Él, que va a regresar. A esperar con esperanza, sabiendo que Él ha vencido y que va a regresar. Así que oremos. Señor, muchas gracias por tus promesas y por tus desafíos. Gracias por todo lo que eres y haces en nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte perdón, quiero pedirte perdón por vivir atado tantas veces a las cosas de aquí, perder la perspectiva que nos has dado y olvidarme de todo, pensar solamente en mí, en mis problemas, en mis necesidades, en lo que yo quiero. Perdónanos, Señor. Perdóname. Quiero vivir ligero. Como dice Mateo 11, podemos echar nuestras cargas porque tu yugo es ligero. Tu carga es ligera, Señor. Queremos liberarnos de todo este peso que llevamos y caminar mirándote a ti, confiados en ti. Ayúdanos a vivir de esta manera cada día, Señor. En nombre de Jesús, amén.